Palenque, quilombo y cumbe.
Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad.
Palenque sonoro.
Yo soy Paulino Salgado Batata, tambolero de San Basilio de Palenque. Esta es la historia de mi tierra, de la sangre africana. Ay, que arriba voy,
espérame aquí,
y ahorita.
arenque sonoro. Un saludo a todos los oyentes del Palenque Sonoro y de la radio comunitaria de Suba. Suba al aire 88.4 FM. Hoy nos encontramos con un invitado que es realmente una alegría tenerlo en los micrófonos de esta radio comunitaria y del Palenque Sonoro. Él es Lucas Silva. Es un productor musical, es también un realizador de cine, de audiovisuales, de documentales. Alguien que ha estado desde hace un par de décadas investigando, argumentando y explorando y teniendo la experiencia directa de la raíz de África en Colombia. Es muy grato saludarte, Lucas. ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias, hombre. Aquí siempre estamos produciendo música nueva, afrocolombiana, y buscando también africana, por supuesto. Ahora sacamos un disco nuevo, Afrocolombia Remix, volumen 2, un acetato, en coparticipación con el sello Galletas Calientes. Es nuestro octavo acetato, creo, y trae muchos temas en diversos estilos. De un estilo nuevo, que es electro-raizal, por decirlo así, y también hay dub, reggae, hay champeta, por supuesto, hay afrobeats, que no es afrobeat de Fela Kuti, sino lo nuevo que hay en Nigeria ahora, que es otro estilo diferente, y un poco de muchas cosas, ¿no? Entonces estamos con ese disco ahora, y no, mucho proyecto en curso, esperamos que mucho disco nuevo para este año y para los que vienen, y siempre para adelante con la música diferente, pues, afrocolombiana, pero al estilo de Palenque Record, que es diferente a los de todos los demás, porque para eso hicimos una disquera, para mostrar otro estilo, ¿no? Otro enfoque, pues, en la producción musical y en los contenidos y en los artistas que buscamos. Siempre es como más otra visión, más en profundidad. Entonces por ahí va el trabajo.
Aclarar que este nombre de Palenque Sonoro, que tiene este espacio radial, fue en parte inspirado por tu trabajo, lo que estabas tú realizando en Palenque Records, y de ahí surge en inspiración esta propuesta que se llama Palenque Sonoro. La radio sirve como una máquina de tiempo, tal vez irnos para atrás, hacer memoria, o sea, traer esa memoria a este aquí y ahora, este presente, pero vamos a hacer memoria. Y me gustaría que nos hablaras de tu infancia, y esa etapa que en nuestra sociedad llamamos adolescencia, de cuáles fueron esas situaciones que a ti, por decirlo así, te impactaron con mucha fuerza y que te tienen en este camino, en este momento.
Ah, sí, pues mira, yo nací en Bogotá, ¿cierto? Digamos que llegué a esto por casualidad, yo no es que lo busqué, sino fueron muchas casualidades encontradas. Entonces yo siempre he sido cineasta, ¿no? Y fotógrafo. Pero digamos que siempre me ha gustado la música, siempre. Y siempre cuando estaba en el bachillerato yo era coleccionista de acetatos. Iba a comprar acetatos. En aquella época en la calle 19 había muchos kioscos aquí en Bogotá y yo iba a comprar allá. Pero claro, me gustaba mucho el rock y las cosas punquetas, todo eso. En esa época no había música electrónica, sino música concreta o música de experimentación sonora, todo eso. Entonces, digamos que la música siempre ha sido una gran pasión, pero yo no la conscientemente no lo miro al cine, ¿no? Y siempre ha sido. Pero yo vivía en Francia, después me fui a Francia a estudiar cine y foto, y ya empecé a pensar, quería hacer mi primer documental, y pues entonces pensé, hice una lista de temas y se me dio por buscar que sobre la cumbia en Cartagena. Entonces fui a Cartagena, pero la verdad, yo quería hacer algo sobre música negra, pues, pero no sabía si en Colombia había mucha gente afrodescendiente o no, porque es que yo era una persona, como la mayoría de los colombianos de esa época, o de gente en Bogotá, quiero decir, o en las urbes. La presencia afrocolombiana era algo invisible, no se sabía. Y yo en mi ignorancia no sabía si Colombia tenía mucho afrodescendiente o no, y pues entonces llegué a Colombia y fui a Cartagena y vi que sí había mucho afrodescendiente, la verdad. Pero era muy ignorante, claro, y ¿cómo fue? Entonces una amiga me comentó que había algo nuevo, que champeta. Y vi que la cumbia en esa época, el año 96, la verdad no había mucho. La cumbia ahora es más fuerte, digamos. O sea, siempre ha sido fuerte, pero en ese año estaba un poco muy relegada, ¿no? Y a la gente de nuestra generación o los jóvenes no les gustaba ni cinco. En esa época Bogotá era una ciudad rockera, extranjerizante, americanocentrista, eurocentrista. Entonces yo vi lo de la champeta, conocí a Justo Valdés, a Son Palenque, cantante Justo. Él estaba vendiendo gafas en la playa de Boca Grande y me cantó un poco de temas y la verdad yo sentía que yo tenía mucha energía para entregarle algo, ¿no? Que quería como ponerme al servicio de algún movimiento cultural, ¿no? Y la verdad fue un encuentro súper especial y súper como que yo estaba destinado para eso. O sea, yo vi que había toda una escena musical de champeta afrocolombiana que estaba completamente en el gueto, súper, súper gueto. En Bogotá en esa época nadie sabía que era champeta, o sea, muy poca gente o la gente que venía de la costa. Y vi además de que esa gente no le interesaba si se salía del gueto o no, porque era una cosa en esa época, era otra realidad muy distinta a lo que es hoy en día. Al costeño mestizo no le gustaba la champeta, al cartagenero no le gustaba ni cinco, hoy en día eso ha cambiado. Entonces me di cuenta que, y fui a Palenque, San Basilio, y vi que había una escena musical muy grande. Sesteto Tabalá, Alegres Ambulancias. Pero nadie lo veía como una escena musical en sí, lo veían como grupos de pueblo, pues. Y Tabalá era un grupo de velorio, de fiesta, de matrimonios, de ocasiones especiales. Y Ambulancias era un grupo de velorio. Y ellos mismos me lo decían. Y yo dije, no puede ser, hay que sacar esta cosa como... Esto es una escena musical muy importante que normalizar. Hay que grabar a estos señores y que saquen sus discos y que vivan de la música y hacer una industria cultural. Pero mucha gente me criticó, me decían que yo porque cuando saqué el primer disco de Tabalá, yo grabé un disco de Tabalá en esa época, en vivo en un patio en Palenque y lo llevé a Francia y lo publicaron Radio Francia Internacional. Logré interesarlos y lo publicaron y en Colombia me criticaron mucho, me decían que yo porque le metía dinero al folclore, que el folclore era algo muy puro, era algo muy divino y que no había que meterle negocio. Cosa que es muy colonialista, ¿no? De pensar de que el buen indiecito, el buen negrito, como dicen, de su manera racista, pues, o sea, que van a vivir del aire o del agua, no sé. Entonces, bueno, yo seguí siempre con lo mío. Cuando empecé con la champeta, la verdad, en el 96, toda la gente me criticó, la verdad, nadie me apoyó en Colombia. Yo regresé a Francia y gustó mucho y decidí, dije, bueno, tengo todo para hacer un sello disquero. O sea, yo vi que había mucho artista, una escena muy grande. Yo dije, ¿quién lo va a producir? Nadie. Pues me toca a mí porque yo solo estoy yo. O sea, en Cartagena había gente de champeta, sí, pero hacían su champeta criolla, su sonido. Yo quería hacer otra cosa. Y entonces fue como por obligación, o sea, porque yo sentí que si no lo hacía, la verdad estaba faltando de hacer algo muy grande, muy especial, y que era una vez en la vida. Yo creo que esas cosas son una vez en la vida. Cuando uno asiste al nacimiento de un movimiento musical, de un género y de una cosa tan importante como la champeta, es como si uno hubiera tenido la suerte de asistir al nacimiento del reggae o del calipso o del jazz. Y yo tuve la suerte, pero no es cuestión de suerte, es de mentalidad, porque todo el mundo miraba eso como ese poco de negros, ese poco de gente, ese poco de incultos, ese poco de salvajes, de malandros. Pues esa es la lectura colonialista que hay, la lectura blanca europea sobre nuestra realidad que es nuestra. Entonces yo siempre estaba emancipado desde ese punto de vista y dije, no, aquí está lo mejor y lo más grande. Y la mejor música siempre ha salido de la pobreza, del barro, el jazz también salió de los prostíbulos de New Orleans. Todas esas músicas siempre han salido de situaciones adversas. Entonces, entre más entré en la champeta y lo afrocolombiano, me di cuenta que era como mi misión de mi vida, entre otras. Y dije, claro, yo tengo capacidad y puedo tratar de hacer que esto se vuelva... poner todo el servicio mío para que esto se vuelva una revolución mundial, musical, cultural. Y ahí vamos, yo creo que se logra poco a poco, sino que es como un niño que crece y uno tiene que alimentarlo con cosas, ¿no? Y como Colombia es un país tan difícil, tan racista, tan discriminatorio, es una pelea contra muchas cosas, incluso contra la misma juventud que me rodea a mí aquí en Bogotá y contra muchas cosas. Pero lo positivo es que en Colombia la gente cambia y la gente con el tiempo va cambiando. Entonces yo lo he visto. Y no estoy solo yo, hay muchos gestores culturales en Colombia que hacemos cosas similares. Lo que pasa es que yo me he metido en algo diferente. Yo me he metido en la champeta, no sé, en palenque, en vainas que hasta ahora no he tenido competencia mucho. Yo quisiera tenerla, pero es que Colombia es algo trágico, la verdad, porque tenemos mucha cultura y nadie se ocupa. Entonces, bueno, mal que bien se ha hecho eso, y creo que vamos bien encaminados a lograr que esto sea todo un universo cultural, ¿ya? Cualquiera como tú o como cualquier persona que escuche aquí esto se puede pegar de eso, introducir en este mundo. Y es tan amplio y tan rico en cultura, así como el reggae, como el calypso, no sé, como toda la música africana. Y uno puede cambiar su vida, y uno puede quitarse el chip que tiene y ponerse otro chip y cambiarse la mentalidad y cambiarse la cabeza y volverse otra cosa, si quiere. Porque hoy en día nosotros tenemos el lujo, hoy en día en 2018 aquí en las urbes, en el mundo, uno puede, lo que quiera, lo puede investigar por internet, puede, en fin, puede buscar muchas cosas que antes no había. Entonces tenemos el poder de hacer muchas cosas y hay que usarlo como para que seamos cada día más, ¿no? Y hagamos un bloque cultural de Colombia en el mundo, pues, con esta cuestión afrocolombiana.
Palenque sonoro.
La cabaretera, de respeto al conde.
El conde impone la música. Si se trata de buen sonido, el conde da vida al oído. Y si se trata de exclusivos, el conde es la Biblia, es la pura verdad. Suena el más maravilloso, el conde, que no necesita de estarle pidiendo cano a nadie para ganar fanaticada. Que no necesita de estarle pidiendo cano a nadie para ganar fanaticada.
Vuelve a tus raíces.
Bueno,
vuelve a tus raíces.
Ya que le sabe dónde puedo nacer, háblame, píntame. ¿Recuerdas en dónde naciste? ¿Te acuerdas? Y la madre que te parió. Eso que tu corazón dice, ay hombre, no quieres tu propio yo. Álvaro Gómez, comunicación vía internet. Ay. Sientes muy dentro de ti algo que te grita, vuelve. Esa es la propia raíz que no se corta y que crece
dentro de ti.
Al son de algo que no escuchas,
la mentira. Mamá África te llama.
Te llama mamá África.
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 Mangaina. ¡Atención, Colombia! ¡Aquí suena el rey! ¡El orgullo de los bailadores! ¡El rey grande!
¡El Itaura! ¡El Itaura! ¡El Itaura!
¡Suenan los tambores! ¡Y llegaron los exclusivos del Zaire! ¡Camerún! Nigeria, Johannesburgo, solo los tiene el rey. Los demás, siéntense a escucharlo.
La que a mí me mata.
Llevo toque a mi nena, mi papi a mi nena.
Palenque sonoro.
El palenque sonoro, ¿verdad? Nos gustaría que nos contaras ese contexto de esa Cartagena de los 90 que tú lo viviste, ¿verdad? Tú estuviste de primera mano, o sea, estuviste haciendo observación participante, llamaría la academia, pero tú fuiste más allá, tú te involucraste. Como es realmente cuando uno se mira a los ojos, ¿verdad? Cuando uno es capaz de conectarse con las alegrías, esas alegrías supremas que tú llamas, pero también con los problemas materiales que hay en esos barrios, en esas comunidades. Tú fuiste más allá y te conectaste en la experiencia misma con ellos. A mí me gustaría que nos hablaras de esos cultores de la década de los 90. Sabemos que conoces a Justo Valdés, ¿verdad? Pero realmente cuando uno se da cuenta, pues tú conoces toda la movida de la champeta de la década de los 90. Entonces sí, no, nos gustaría que nos hablaras tal vez de esa Cartagena de los 90.
Cartagena de los 90 era una, es como una película de, un poco muy trágica. Por eso es que la música es tan alegre, porque entre más la gente en Colombia está a veces en situaciones difíciles, más alegre es. Entonces, digamos, Cartagena era una ciudad que estaba en medio de la guerra, que siempre ha estado en Colombia. Por esa guerra llegaron desplazados Elio Boom, Betomán, Luchomán, muchos cantantes de rap del Pacífico, del Urabá o del Chocó, llegaron a Cartagena a grabar. Yo cuando llegué a Cartagena en el año 96, el Mercado Basurto, ahí estaban los sellos disqueros de champeta, que ya eso no existe hoy en día, digamos, como era en esa época. Había muchas tiendas, almacenes, de Yamiro Marín, Rocha Disc, había otro señor, Pilo, productor, que tiene una gran tienda, y todos vendían acetatos y producían acetatos. Pero en esa época el acetato no era hipster y nada era hipster y todo era criminal, etc. Entonces, digamos, los cantantes de champeta eran muy... La verdad, era gente súper... de súper bajo estrato, por supuesto, eran muy pobres, y la champeta siempre ha sido un medio para que esta gente se salga de la pobreza. Gracias a la champeta, mucha gente ha salido de la pobreza. Y muchos de estos cantantes salieron de... Algunos eran, cargaban carretillas en el Mercado Basurto. Otros se dedicaban a improvisar lo que fuera. Había de todo. Hasta, por supuesto, gente que tenía que robar, en fin. Pero todo eso la champeta los recuperaba y les daba un futuro. Sin embargo, esta música era muy estigmatizada. Es que Cartagena siempre ha sido una ciudad condenada por el colonialismo. Lo que tiene condenado a Cartagena y lo tendrá condenado y lo tiene maldita esa ciudad es la berraca estatua de Pedro Heredia que está en el centro de Cartagena. Hasta que no quiten esa estatua o esas estatuas de colonizadores de nuestro país, la verdad estamos mal. Entonces es una ciudad que le rinde tributo a la India Catalina, que era una traidora, en fin, etcétera. Entonces es una ciudad volteada, y que es una ciudad que tiene completamente perdido su norte y no se dan cuenta o apenas se están dando cuenta. Y cuando uno habla estas cosas, piensan que uno es revolucionario, que uno es loco. Y yo no soy revolucionario ni loco. Lo que hablo es completamente normal. Uno no tiene por qué darle tributo a ningún colonialista en ningún lado. Y esas estatuas hay que abolirlas y quitarlas. Entonces, cuando conocí esa situación de esos cantantes, me di cuenta de que era un gueto, digamos, unos barrios populares que tienen una cultura muy rica. Y esa cultura es eterna, porque la champeta es eterna, es la voz de Afrocolombia, es el primer género musical afrocolombiano moderno que nace en nuestra tierra. Y de género no nacen todos los días, son partos culturales que ocurren poco. Entonces, gracias a los Picó, que la verdad los Picó Mira, de Los Picó sale la modernización de nuestra música en Colombia. Sin Los Picó, ni Bomba Estéreo, ni Sistema Solar, ni yo, ni muchos, ni Carlos Vives, ni nadie, ni hasta el reggaetón de hoy no hubiera tenido esa modernidad. ¿Por qué? No es porque yo exagere, es porque el Picó trajo la figura del DJ como productor musical, ¿ya? Y como persona que interviene la música y le hace remixes, le hace versiones, habla encima de la música. O sea, Los Picó trajeron la modernidad del sound system. Sin el sound system en el mundo no existiría el sonido de Inglaterra, el sonido del jungle, no existiría el drum and bass, porque estamos hablando drum y bass, batería y bajo, que es lo más importante, que es lo más importante en la música afro. Y es el concepto que trajeron personas como King Tubby, como Augusto Pablo, como toda la gente del dope en Jamaica. Ese concepto aquí llegó a Colombia a través de Los Picó, y fue ahí a través de ellos y de esas fiestas que eran criminalizadas por la policía y donde ha muerto mucha gente, por que no es culpa del Picó, sino es culpa de nosotros, de nuestra miseria que estamos en Colombia. Bueno, ahí se gestó lo que es el sonido colombiano actual. Hoy en día casi que muy pocas personas pueden decir que son completamente ajenas a esto. Por supuesto, hay músicas en Colombia que no tienen nada que ver, digamos la música de los llanos, que es otra cosa, pero todos se están difundiendo, todos se están mezclando. Y hoy en día no hay ningún grupo que pueda ignorar esa revolución, y todos salieron de ahí. Digamos, son nuestros grandes papás, pero como siempre en Colombia, nunca reconocemos lo que es, y siempre los grandes papás... Mira, yo soy lo que me gusta es la guetología. Yo soy experto en meterme en el barro, en meterme en las alcantarillas, en meterme en los más peores sitios, porque está lo mejor ahí de nuestra música. Y lo que he aprendido con estos años, de ya llevamos 21 años, es, no, 22, es que los mejores maestros de Colombia son los que en música son los que viven más en la pobreza. Siempre están en las peores condiciones. Entonces mi trabajo ha sido de ir a buscarlos y sacar ese mensaje ancestral que tienen, grabar discos para que este virus se contamine y todo el mundo se contagie pues de esta música. Entonces, yo llevo 20 años transformando rockeros en champetús, y electros en champetús, y rastas en a todos los transformo en eso. No yo, la música, el poder de la música, ¿sabes? Porque tenemos una música muy... un regalo de Dios, que en Colombia hay tanta presencia afrodescendiente. Si no hubiera tanta presencia afrodescendiente, no hubiera habido champeta nunca, nunca, nunca. Y fuera que en otros países de América Latina también hay presencia afrodescendiente, pero la champeta es única en Colombia, es único, porque en los otros países no se conoce la música africana moderna. Si se conoce hoy en día, es gracias a nosotros que se difunden los discos piratas y eso. Entonces yo pensé que era... eso de que la champeta sea un puente entre África y Afrocolombia es algo único, es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque puentes entre África y Afroamérica, la verdad, hoy existen muy pocos. Cuando hablamos de puentes modernos musicales, hay puentes como la santería, como la religión, como la espiritualidad, como la búsqueda ancestral, pero todo eso se remite a lo ancestral. Nosotros hablamos aquí, es un momento moderno, es algo que podemos gozar y que hemos creado entre África y Afrocolombia, lo hemos creado entre los dos. Como el Zuku se dejó influenciar por la rumba de Cuba, de la salsa de América aquí del sur, y nació la rumba en Zaire, bueno, y como la música entre África y Afroamérica siempre ha ido y venido, pero esto es algo nuestro, ¿entiendes? Que creamos. Y es un regalo para África y para Afroamérica, y para Afrocolombia y el mundo. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque hemos parido una criatura cultural que la verdad hay que estar a la altura. Y espero nuestro trabajo es de hacer que la champeta no se vuelva música de teenagers, no se vuelva música de pendeja, no sé, sin comercial o solo como capitalista, sino algo mucho más... un poco como el reggae, que lo supieron hacer tanto, como tan espiritual, tan fuerte. Entonces en ese empeño estamos muchas personas, ¿no? Porque ya es un movimiento más grande.
Palenque sonoro.
Contigo sí, contigo. No te hagas seas el malentendido. Déjate de andar diciendo que eres el más macho. Hombre, estás cagado. Hombre, me da risa, hombre. Porque siempre que te metas con tu papá te va mal. De esquina a esquina. Así que es mejor, quédate quieto, sapo bullón, sapo jetón.
Esconde puro exclusivo. Esconde puro exclusivo. Esconde puro exclusivo.
¡Hombre, Tower! Por cada gente que quiere hundir la terapia criolla, aunque les gusta por dentro, escuchen esta historia y que no le pase a usted, que no le pase.
Era una familia de la clase alta, pero al menor le gusta la terapia. La mamá siempre lo regañaba, porque la terapia dice que no le gustaba. Un día el muchacho un disco llevó y se fue para la calle a jugar fútbol. La madre tomando lo colocó, llamó a la familia para una reunión. De pronto el muchacho se devolvió y a todos bailando en su casa encontró. Y les digo, y eso que no le gustaba. ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, te peluca! ¡Ay, mamá!
Ay, 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 ay Esta es la espectacular presentación.
El único elegido por el pueblo como el mejor
es este, el que está sonando aquí presente.
El único que en cualquier zona a todos los tira a la luna.
Palenque Sonoro.
Viso Banaya, Colombia.
Es why you come from Colombia.
El picó tiene una importancia en el Caribe colombiano, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y más, tan similar como la tuvo y la tiene el Sound System en Jamaica. Y hay muchas cosas que uno lee. No me tocó vivir la Jamaica de la década de los 60 de los Sound System y tampoco el picó de la Cartagena de los 90, pero hay unas cosas que uno dice, una historia muy similar. A mí me gustaría que tú conoces bien el picó, te has informado de lo que pasó en Jamaica, nos contaras de esas relaciones, porque va una relación más allá del picó. Estamos hablando de una historia de cimarrones. En Jamaica hubo y hay una historia fuerte de cimarrón. Y en el Caribe colombiano hubo y hay una fuerte historia de cimarrón. Y junto a eso ha ido el Sound System y junto a eso ha ido el picó.
Sí, tiene mucha relación. Es que la historia del reggae y la champeta son muy parecidas. Si uno quita la palabra, coge la historia del reggae y le quita la palabra reggae y le pone otras cosas y casi que es igual. Porque los jamaiquinos, el reggae nació de cómo los jamaiquinos imitaban la música afroestadounidense, el soul, rhythm and blues, todo eso. Y después fueron haciendo su reggae, su mento, calipso, basado en su folclore y en su música tradicional. Y en Colombia, nosotros teníamos escuchábamos música caribe, pues, salsa, música de, digamos, al final de los 60, se escuchaba música a veces de Trinidad, de Harry Belafonte, música de salsa, son cubano, todo eso. Pero llega la música haitiana aquí a Cartagena, a la costa. Y empieza, los primeros discos que llegaron fueron haitianos. Y la gente los llamaba africanos porque no sabían que era pues de Haití, pero Haití también es parte de África, ¿no? Entonces, digamos que en Jamaica empezó con los años 60, de todo esto reggae, todo eso. Luego empieza el rocksteady, luego empieza el Sing J, que son los DJs que cantan. Yo estuve en Jamaica y conocí a varios y fui a ver los picó y me parecieron fuera de serie, porque tienen un nivel muy alto. Empezaron los Sing J, empezaron los Toasters, como U-Roy, como Big Youth, muchos, I-Roy, en fin, infinidades. King Steed con Studio One, que era un gran estudio. Muchos pioneros de lo que es el MC. Dicen que el hip hop también nace un poco entre Jamaica y Estados Unidos, porque hip hop hubo mucho en estos MCs como Big Youth o como U-Roy, también tenían algo de eso del hip hop. Y en África el hip hop ya es algo mucho más ancestral, que remonta a siglos de los griots, todo eso. Pero entonces digamos que en Jamaica es muy... La verdad son los papás, porque están por encima de nosotros, para mí, en el nivel de que son muy perfectos en sus... cuando uno... He tenido oportunidad de ver picos jamaiquinos en Londres, en el Festival de Notting Hill y Carnaval de Notting Hill, la verdad, un nivel muy grande. Son como menos... un poquito más organizados que los nuestros a veces. Porque son grandes artistas, ¿no? Que se presentan, ¿no? También se presenta ahora Sandy, uno puede ver un picó, un cantante de estos en picó, y es... La verdad, son grandes ejecutantes de la voz, y... pero el picó siempre trajo muchas transformaciones. Y luego como King Tubby tenía un picó, y como Lee Perry y toda esta gente, estaban asociados con un picó en especial, y hacían sus temas exclusivos, como hicieron en Slang Tang, el rhythm este que hizo King Jammy. En fin, cada picó sacaba su tema especial para una competición. Para una competencia. Aquí también ha habido eso. Ha habido competencia y en la época cada picó a veces sacaba sus discos especiales para la competencia. Y hay discos que han marcado la historia de la champeta y que han sido grandes exponentes de competencias, pero en Jamaica más fuerte, porque rhythms, sí, como el slang tang o otro poco de rhythms que han cambiado la historia, o el reggae digital, que llegó así por una competencia también, y temas que cambian la historia de la música, ¿no? Que cambian el reggae o el dancehall por 10 años, y que dicen, uff, todo el mundo va con el rhythm ese. Entonces, en Colombia hemos tratado, de nuestra manera, pero nuestra musicalidad es algo distinto y diferente, ¿no? Entonces, el rey de Rocha, sabor estéreo, el timbalero. Lo interesante es cuando los picó en Colombia se vuelven productores, ¿no? Como Chavala, rey de, con sus primos, Yamiro Marín, con toda la gente que venía de Rocha. Hicieron Rocha Disc, luego hicieron Chavala Record, luego ahora hicieron Organización Musical Rey de Rocha. Y cada vez que uno va al rey de Rocha, digamos hoy en día, casi todos los temas son exclusivos, ¿no? Son temas producidos por ellos. Entonces es lo más interesante porque graban mucho. Y la música va cambiando y cada año es una moda diferente o cada mes. Entonces es muy interesante porque es un desafío. Es como estar produciendo en constancia y que la música evoluciona. Entonces la champeta evoluciona tanto que la verdad nadie le puede amarrar la cuerda y uno nunca sabe para dónde es que va. De alguna manera siempre va cambiando. Pero entre Jamaica y Colombia sí han habido mucha influencia, porque una vez fue un coleccionista barranquillero, Osman Torregrosa, él compraba música, él viajaba, y él fue a Curazao y fue a Jamaica en los 80s, y fue a la fábrica de Studio One, y trajo muchos discos de aquí que pegaron acá, como Ninja Man, como cosas de King James, como en Barranquilla pegaron muchos temas de eso. Y nació otra escena musical en Urabá, Colombia, de Picos, que en Urabá también hay Picos, porque no hay que olvidar. La gente solo piensa que los Picó están en Cartagena o en la costa, pero en Urabá son los número uno del Picó en reggae. Y ahora yo estoy sacando un documental sobre eso pronto, que hice, y la verdad es un fenómeno fuera de serie, porque son muchos Picó, entre ellos el Gran Juancho, el Nando, el Faraón, muchos Picó, y que era puro reggae y solo reggae. Dancehall, bueno, dancehall de todos los estilos de reggae, pues. Entonces fui allá a hacer un documental ahora, es una escena que lleva desde los años 80s, muy subterránea porque se ha hablado muy poco, porque Colombia siempre está lleno de sorpresas, pero me pareció increíble porque vi, el Gran Juancho fue un Picó que tenía una música jamaiquina increíble, y de ahí han nacido muchos grupos como Zona Prieta, como Frank Lapé, como Elio Boom, que salió Urabá, como Betoman. Entonces digamos que ahí es la relación más fuerte con Jamaica. Entonces los jamaiquinos sí, la verdad, nos abrieron a nosotros mucho la... Y al mundo entero le abrieron la percepción musical y los ojos, y los jamaiquinos fueron, yo creo que son los papás con los africanos de todo este movimiento, porque el jamaiquino mostró cómo el blanco siempre cogía la consola y era como muy respetuoso con la consola, y llega esta gente y la verdad la transforma completamente, y como, digamos, como una peluquería afro, ¿no? Que todo se cambia, y le mete efecto, le construye... King Tubby hacía sus propias reverberaciones, sus propios delays, porque era electricista, arreglaba televisores, no sé qué, y arreglaba máquinas, radios, equipos, y toda esta gente empieza a hacer sus propios delays, reverberación, su propia manera de mezclar, como es el dub, y Matt Professor, toda esta gente, la verdad son nuestros papás, porque ellos han ido más lejos, y nosotros tenemos que aprender mucho de ellos, ser muy humildes, porque nosotros tenemos una escena picotera buena, pero y es de otro estilo muy diferente, pero es que los jamaiquinos ya es un mundial y ya es un nivel, yo creo que la verdad ellos nos ganan en muchas cosas, nosotros les ganamos en que tenemos otra música y otro estilo, y que música de África y eso, pero los jamaiquinos no tienen comparación con nadie, y yo mantengo leyendo y aprendiendo de ellos, y todo lo que trato de hacer en producción musical, mucho aprendo de ellos, y la verdad por eso estamos haciendo un disco de dub ahora, y dub reggae y de versiones de palenque, y uff, es una universidad así, Jamaica, lo que hicieron con el sonido. I can hear you calling, ooh, mama Africa, mama, DVL bam, tatum bang bang wana DVL bam, abi, dinyas bam, tatum bang bang wana dinyas bam, you see me a big up the farmer, if you plant a country. We'll be right back.
las tribus, todas las tribus, Colombia, África, Colombia, Congo, Congo,
Nigeria,
Yoruba,
Igbo,
Hausa,
Ashanti,
saludando a todas las tribus.
Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro, 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 sonoro.
En un momento.